Hola a todos y a todas, qué gusto estar un día más con todos ustedes. Les doy la bienvenida a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y hoy, 1 de julio, estaré con el Chicken McFly y Laura Brugués. Hoy es una fecha importante, justamente hace 2 años, cientos de mexicanos salimos a votar. Y con un récord de participación electoral, el presidente López Obrador quedó electo. Es por eso que en celebración de su segundo aniversario haremos un análisis. ¿Qué ha hecho bien? ¿Qué ha hecho mal? ¿Y cuál es la dirección de este gobierno? Por favor, ayúdenos, denos su opinión y escríbanos en los comentarios qué es lo mejor y peor que ha traído este gobierno de Andrés Manuel López Obrador a México. Y en un momentito los voy a leer. Y bueno, antes de que se me olvide, justamente hablando de fechas importantes y de celebraciones, hoy es el Día del Ingeniero. Muchas felicidades a todos aquellos que nos ven. Gracias por transformar el conocimiento en algo práctico. A todos les mando un fuerte, fuerte abrazo. Y en fin, pasando a temas por los que estoy aquí, quiero contarles que hoy vamos a hablar sobre la reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, que se aprobó ayer en el Senado con solo una abstención. Esta reforma abrirá la puerta a la censura y a los candados digitales en el Internet. Más adelante les daremos más detalles y para acabar el podcast debatiremos sobre el PIN parental. En el artículo 4 de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes se permitirá un veto donde los padres de familia pueden imponer en la enseñanza de sus hijos valores cívicos, perspectiva de género, promoción de estilos de vida saludable, educación sexual y reproductiva. Es decir, ellos podrán filtrar la información que sus hijos reciben en la escuela. La propuesta fue hecha en el Congreso de Nuevo León y fue desechada, pero fue aprobada en Aguascalientes y ahora la va a retomar Baja California, Chihuahua, Querétaro, la Ciudad de México y Guanajuato. ¿Qué tan justo y ético es que los padres filtren la educación que sus hijos reciben? Ahorita lo vamos a platicar, pero bueno, ya vamos a empezar el podcast. Es momento que compartas este enlace a todos tus amigos y conocidos para hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Regálanos un like, ponte cómodo y no te muevas. Gracias por estar aquí conmigo. Esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Hola a todos. Buenos días, Gus, Lau. Qué gusto tenerlos aquí conmigo. Gracias por estar aquí. ¿Cómo amanecieron?
Encantada de estar aquí todos los miércoles con ustedes platicando de los temas de la agenda nacional.
Gus, ¿cómo
Bien, muy
estás?
festivos por los 2 años de la 4T, del triunfo de la 4T en las urnas.
Así es, y hoy iniciamos julio, ya estamos en el nivel 7 del 2020, ya vamos acabando este juego de Jumanji. Y qué raro ha sido este año. En lo personal, creo que perdí un poco la noción del tiempo. Siento que enero y febrero fueron hace 100 años. Pero bueno, otro que también se le ha ido el tiempo como agua entre los dedos al presidente López Obrador. Hoy se cumplen 24 meses ya de acciones acertadas y también de otras muy polémicas de su gobierno. Su llegada al poder, sin duda, fue un triunfo electoral contundente, con más del 53% de los votos. Fue algo inédito en este país y representó de cierta manera la alternancia de partidos y la llegada de la izquierda a México. En su discurso en el Zócalo, brindó, a mi parecer, mucha certidumbre, unión y paz, cosa que no duró mucho, pero creo que hay algunos aristas que nos pueden ayudar a entender su gobierno. El primero es el tema de la migración. Las caravanas migrantes centroamericanas que arrancaron en octubre del 2018 fueron de los primeros retos del presidente López Obrador. Y aunque comenzó con un trato muy humanitario, brindándoles trabajo, comida, salud y hasta un hogar, al poco tiempo Donald Trump amenazó con imponer aranceles a México si no cambiaba su política migratoria y México desplegó miles de efectivos para vigilar el cruce migratorio y ese control sigue hasta ahora. Entonces, Gus, otro aspecto que también distingue al presidente López Obrador de cualquier otro funcionario público, a mi parecer, es su estrategia de comunicación y su capacidad para manejar la agenda pública. ¿Tú crees que las mañaneras han sido benéficas o contraproducentes? ¿No piensas que en verdad puede ser un ejercicio de rendición de cuentas muy importante y necesario en este país?
Creo que ayer lo decía Amado Avendaño, ya son 401 mañaneras, desde hace casi 2 años. Me parece que durante el primer año le funcionaron muy bien al gobierno, le funcionó muy bien a Andrés Manuel López Obrador, le permitió manejar la agenda informativa, le permite, él a las 7 de la mañana ya hace que todas las primeras planas de los periódicos y todo lo que manejan los portales informativos, pues ya es obsoleto porque él ya está dando la nota. Pero me parece que después de lo de Ovidio Guzmán, la pandemia, vino una crisis en la comunicación del presidente que le vino arrastrando negativos para todo su gabinete, y que no ha sabido manejarlo, no ha sabido recuperarse de esta mala información en las mañaneras. Y yo creo que por lo menos de unos 6 meses para acá sí ya le pesa al presidente en negativos la conferencia matutina. Aunque sabemos, él mismo lo ha dicho, y no en un afán ofensivo, el señor presidente es terco, no va a echar atrás las conferencias matutinas. Él piensa que en algún momento va a volver a ser positiva para él la conferencia matutina. Yo creo que en este momento ya no lo es. De hecho, ya ha ido como dándole un rol a la mañanera, ¿no? Un día es de seguridad, un día sí. Es de salud, un día es de otra cosa, porque evidentemente el presidente ya solo estar ahí enfrente le empieza a pesar.
A mí las mañanas me parecen una herramienta de la democracia muy importante y una muy buena idea, pero que está mal ejecutada. Pero lo que sí no es una buena idea y que tampoco está bien ejecutada es la creación de la Guardia Nacional. ¿Qué análisis le das a esto, Lau? López Obrador fue el crítico más duro con la militarización del país con Felipe Calderón y también de cierta manera con Peña Nieto. Y en sus dos años de gobierno, él optó por lo mismo. Y aunque prometió un mando civil, hoy tenemos un mando militar, lo diga quien lo diga, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de esto, Lau?
Bueno, fíjate que a propósito de eso, el día de ayer se cumplió ya un año de haberse dado esta inauguración oficial de la Guardia Nacional en Campo Marte, que, bueno, tuve la oportunidad de estar ahí para cubrir este evento, y realmente en el discurso, ya pasando un año, que le dio a la Guardia Nacional era que les iba a garantizar, en este caso, mejores condiciones laborales. Nos prometieron, de hecho, que este iba a ser el plan de paz y seguridad en contra de la delincuencia y toda la crisis de inseguridad que en estos momentos está viviendo el país. Entonces, pasó el tiempo y ese discurso ya dejó de estar, de decir que es lo que nos prometieron con la Guardia Nacional, no lo estamos viendo. La inseguridad no ha mermado en estos momentos, pues estamos viendo que hay una guerra de cárteles y cada vez nos damos cuenta de que, como tal, tener un cuerpo de seguridad o un nuevo cuerpo, un elemento de seguridad de nueva creación no trabaja por sí solo. Tienes que crear un marco de leyes adecuado para que pueda funcionar, para que pueda echarse a andar. O sea, no es así a lo loco, ¿no? Creo la Guardia Nacional, en la Constitución, reformo la ley, tan, así está. Como todo lo que ha pasado también dentro de la Cuarta Transformación. Han estado aprobando leyes, han estado creando, por ejemplo, otra cosa que estoy segurísima, Karen, que hoy va a presumir el presidente en la tarde en su discurso de aniversario, pues va a ser el tema de que elevaron a grado constitucional todo el tema de los derechos sociales. Y la verdad es que sí aplaudo ciertos programas sociales, pero queda corto ante la expectativa que había generado, en este caso, la Cuarta Transformación. Yo creo que a estas alturas, creo que el nivel de expectativa que nos dieron fue muy alto y pues los resultados no han llegado a ese tope. Entonces, por esta razón es que creo que nos quedaron a deber mucho. Y ya para concluir, cierro con esta frase que dijo el presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, que decía que vamos a volver a ser un partido grande, como ese partido que triunfó el 1 de julio del 2018. Que el mismo presidente de Morena esté diciendo en estos momentos que vamos a volver a ser un partido grande, nos deja sí. Una gran reflexión. ¿Por qué dejó de ser grande Morena? Sí. ¿Se ha desgastado la grandeza del partido? O sea, llegan a un segundo aniversario desgastados, están perdiendo su bono electoral, y junto a esta oportunidad de lograr esta transformación que le prometieron a los mexicanos. Entonces, yo creo que ha sido un gobierno más de palabras y menos de hechos, y en eso se ve reflejado lo que estamos en estos momentos viviendo, incluso también en el combate a la corrupción. Si se supone que se iba a combatir la corrupción, estamos viendo de que pues es solamente de palabra. Ayer nos, bueno, vimos el caso de que ya Emilio Lozoya accedió a la pues en este caso a la extradición, o que el caso de la verdad histórica de los 43 de Ayotzinapa, pues ¡pum! Ya nos rompieron, dijeron ya esa no es, porque hay ficha de la Interpol para Tomás Herón. Y bueno, dices, ok, nos ponen esto justo en pleno momento donde ya la Cuarta Transformación cumple 2 años. Siempre preparan algo previo al discurso del presidente, y yo creo que esto va a ser uno de los logros que el día de hoy pues va a poder mostrar. El año pasado pues fueron temas más legislativos, este año pues son estas, digámoslo así, avances en materia de la Fiscalía General de la República.
Así es, como bien dices, creo que un gran problema del presidente López Obrador es que habló mucho y prometió mucho. Es muy diferente ser candidato a ser presidente, y sin duda él entregaron un país sumamente fragmentado, roto y lastimado, pero él aseguró y juró a los mexicanos que lo iba a arreglar, cosa que no es tan fácil porque no le entregaron Suecia. Entonces creo que ahorita se topa contra la pared y está en un momento muy, muy complicado también por todo el tema internacional y la pandemia y todo lo que se le juntó. Y justamente otro tema que es muy preocupante es la violencia. México cerró el 2019 con casi 35 mil asesinatos, la cifra más alta que se tiene registro en la historia moderna de este país. Un caso muy importante fue la familia Levarón y también los feminicidios, ¿no? Fueron, creo que, algo emblemáticos los primeros 2 años del gobierno de López Obrador. ¿Qué opinas, Gus? ¿Crees que el presidente López Obrador intenta construir la paz desde la raíz, como dice Lau, apoyando tal vez a los de abajo y dándoles apoyos con ciertos programas sociales para reducir la pobreza, aumentar la movilidad social y también bajar un poco la desigualdad? ¿Crees que esto sirva de algo en realidad? Tal vez es muy pronto para juzgar estos programas y las acciones del presidente López Obrador.
Sí, lo comentábamos desde hace 2-3 años en Aquí en Confianza. Me parece que es una muy buena idea. Yo aplaudo los programas sociales, yo aplaudo las becas para los jóvenes. Tiene razón el presidente López Obrador en que se abandonó a los jóvenes, se abandonó al campo. Me parece que todos esos apoyos, incluso dándole el beneficio de la duda de que están bien implementados y de que están funcionando, se los aplaudo. El problema es que no vamos a ver resultados en el tema de Estado de Derecho, en el tema de justicia con estos programas de aquí a 6, 8, 10 años. ¿No? Mientras debes de tener una estrategia firme y una estrategia clara contra el crimen organizado, contra la violencia, que me parece la 4T no está teniendo, ni siquiera está teniendo una respuesta. Me parece que incluso está abandonando a la gente que está enfrentando correctamente a estos grupos, a la violencia. Ahí tenemos el caso del juez en Jalisco, el caso del secretario de Seguridad en la Ciudad de México. Me parece que incluso estas personas que sí están enfrentando a la violencia se están quedando desamparadas por una falta de estrategia más eficaz y más clara a nivel federal. Yo creo que nos va a faltar muchísimo. Como dice Laura, pueden ser muy buenas las intenciones con las que se ha implementado la Cuarta Transformación en este año o 2 años, pero en una balanza, las cosas buenas, no, por muchas que sean y por muy bien que estén hechas, no están logrando equiparar o equilibrar a favor del Estado de Derecho y del Estado de Justicia las cosas malas que están pasando en el país, como la crisis económica, como la crisis de violencia, como la pandemia. Me parece que en ese sentido sí deja mucho, está quedando mucho a deber la Cuarta Transformación. Por otro lado, si me permites, yo creo que sí hay algo que festejar este 1 de julio, y es el gran desempeño de nuestra democracia en el ejercicio, porque fueron 89 millones de personas inscritas en la lista nominal en 2018, fueron más de 18 mil cargos de elección pública en 2018. La verdad es que sí fue un ejercicio democrático insuperable y que se vivió en un marco de respeto, en un marco de muy poca violencia, muy pocos casos de violencia. Los casos de corrupción, los casos de compra de votos, de ratón loco, todas estas mañas que sabemos para que se utilizan en todos los partidos políticos para comprar el voto o para ganar el voto, pues fueron detectados, fueron denunciados. En ese sentido, yo creo que las elecciones de 2018 sí se merecen tener su pastel hoy. Me parece que es hoy lo que debemos festejar los mexicanos, y hoy, a 2 años, debemos recordar que las organizó el INE, que las organizó de una muy buena manera, y que hoy, de cara a las elecciones de 2021 y de cara a las elecciones de 2024, el INE tiene nuevas propuestas para hacer más baratas nuestras elecciones, tienen nuevas propuestas para que las elecciones sigan funcionando de una mejor manera y de una manera pues menos onerosa, como está exigiendo la Cuarta Transformación. Entonces, hoy yo creo que sí tenemos que tener bien presente a los mexicanos que el gran triunfo de México en las elecciones de 2018 fue el de nuestro aparato democrático, que incluso permitió a candidatos independientes conseguir su candidatura, como el Bronco. Yo, de hecho, recuerdo que apoyé la candidatura de Marichuy, que competía por las organizaciones indígenas, que te permitía adoptar a un candidato independiente, buscar sus firmas, unirte a una plataforma digital. Eso me pareció que fue un gran ejercicio en las elecciones de 2018 y que no se debe perder para 2021 y 2024.
Así es, y justamente por lo que comentas, por la legitimidad que tuvo este presidente en la elección, por lo inédito que fue la diferencia de votos con los que ganó, creo que tiene mucha responsabilidad de hacer el cambio, porque miles y millones de personas confiaron en él y en su palabra. Entonces, creo que carga un gran peso sobre su espalda. Claro que no es un trabajo fácil, pero por algo está ahí. Entonces, hay muchos temas que aplaudirle y hay muchos temas que señalarle. Uno en el que creo que definitivamente hay que señalarle y criticarle es en el tema económico, porque desde antes de que llegara la pandemia de COVID-19 y que afectara nuestra economía, el PIB de México ya venía en una caída profunda. De hecho, ya estábamos en una recesión. Entonces, hay muchos factores que afectaron a esto, como la cancelación del nuevo aeropuerto, la construcción de proyectos insignia que tal vez no tienen muchos pies ni cabeza, como Dos Bocas, el Tren Maya. Entonces, Lau, ¿cuál es tu opinión sobre estos proyectos tan emblemáticos y grandes del presidente López Obrador, y cómo crees que han afectado a la economía mexicana?
Pues con esos proyectos emblemáticos, desafortunadamente no es el momento para seguirles echando toda la carga y toda la fuerza, porque precisamente en esos momentos las finanzas públicas no están en condiciones pues de sostenerlos. Entonces, pues el presidente insiste en mantenerlos. No sabemos si el día de mañana se vayan a convertir, en ese caso, en elefantes blancos, porque pues en el caso del aeropuerto o el Tren Maya ya pues han habido ciertos críticas, y no solamente eso, también amparos de las comunidades que se encuentran en la zona y cuestiones así. Entonces, esos proyectos sin una, digámoslo así, sin estudios a largo plazo, que sí se han dado las críticas a los mismos, se siguen haciendo pese a. Entonces, esto creo que es lo que le va a reclamar el día de mañana pues el pueblo al presidente, si en ese caso de tanto dinero que se le invirtió, tanto que aguantamos, de que en ese caso de la pandemia no se aprobara ningún tipo de, digámoslo así, se le diera a la gente un apoyo, y solo porque las finanzas públicas estaban concentradas en esos proyectos de infraestructura, se la va a cobrar muy caro el pueblo el día de mañana. Hoy, el día de hoy, precisamente estaba viendo la encuesta del Financiero y decía que el 33% critica la capacidad de AMLO de dar resultados. Pero a pesar de eso, aún se mantiene, digámoslo así, en las preferencias. El 51% de los entrevistados dijeron que, pues sí, que sí está cumpliendo, pero al ver que cada vez va bajando puntos, esto indica de que la realidad los alcanza. Un proyecto de infraestructura tiene muchas, digámoslo así, aristas, además del tema ambiental, la proyección a nivel presupuestal, muchas cosas que luego yo me imagino que en el gabinete debe haber gente que le dice al presidente: oiga, señor, esto no es viable por A, B, C, D o lo que sea. Y ahí está la insistencia. De hecho, es algo que admiro mucho del presidente, es la tenacidad, la terquedad, y no sé si es una virtud o un defecto, allá como cada quien lo quiera ver, pero sí, eso deja mucho que pensar, porque estamos hablando de que no son proyectos de 3 pesos, o sea, son millonadas que le van a costar el día de mañana a todos.
Claro, tienes mucha razón y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero para terminar y cerrar este mini análisis, me gustaría hablar sobre el manejo de este gobierno en la crisis del COVID-19. A ver, en primer aspecto, creo que dejar en manos de un experto como el subsecretario López-Gatell me pareció una buena idea en principio. Tiene una gran capacidad para explicarse y al principio creo que todos los mexicanos confiábamos en él y hasta nos sentíamos seguros de cierta manera, hasta que de repente empezó a leer poesía y a defender miembros del gabinete y a decir que el presidente tenía una fuerza moral y no de contagio. Entonces ahí para mí perdió toda la certeza o la confianza que al principio el doctor Hugo López-Gatell nos pudo dar. ¿Qué piensas, Gus? Sumándole a todo eso, un presidente que es reunente, que no quiere usar tapabocas, que inicia su gira nacional a pleno pico de pandemia, me parece que da un pésimo ejemplo, pero también tengo que reconocer que le entregaron un sistema de salud totalmente fragmentado y deshecho y han visto cómo se las arreglan para evitar la saturación de camas y del sistema hospitalario. Podemos compararlo como con Italia. Entonces creo que con lo que México tiene, con lo que tiene el gobierno federal, hizo lo que pudo. Eso por una parte, esa es mi opinión en el tema del COVID-19. ¿Tú qué opinas, Gus?
Yo creo que es la primera muestra que tenemos los mexicanos del daño que puede hacer la polarización, del daño que puede hacer un sistema político y un sistema, una sociedad polarizada, porque si desde un principio hubiéramos hecho caso a la estrategia de López-Gatell, si en un principio no cuestionamos lo que nos está diciendo, hacemos caso, nos encerramos todos o la población que puede. El problema es que desde el propio gobierno vino una falta de comunicación, una falta de empatía con la misma estrategia de López-Gatell, y después del otro lado la oposición o la gente que no está de acuerdo con la 4T también encontró en la pandemia un resquicio por el cual empezar a fracturar la 4T y empezó a atacar y atacar y atacar y atacar sobre el COVID. Me parece que eso permitió que este ambiente de polarización, a la gente que está menos informada, a la gente que está más preocupada por salir a la calle a trabajar, por la gente que está más preocupada por ganar el pan de cada día, pues le terminó por saturarlo de información y terminar, pues sabes qué, decidir que tienen que comer y que tienen que salir y que tienen que cuidarse como pueden. Entonces me parece que el tema central fue la polarización, fue la falta de comunicación, una falta de comunicación dirigida solamente a un objetivo que era cuidarnos todos y era seguir la estrategia de López-Gatell. Y ya después, por ejemplo, ahorita 5 o 6 meses después de la pandemia, entonces evaluamos si López-Gatell hizo lo correcto, evaluamos si la Cuarta Transformación hizo lo correcto y sobre eso los juzgamos, ¿no? Y si hay que proceder legalmente sobre la actuación de algún funcionario, si hay que proceder legalmente sobre la actuación del secretario de Salud, sobre el subsecretario de Salud, pues procedemos. Pero me parece que en los meses de la pandemia sí era que cerráramos filas y seguir todos la misma estrategia. Tienes razón, yo creo que tampoco tenía mucho más que hacer la Cuarta Transformación con el poco espacio de maniobra que le había dejado la economía y el sistema de salud. Me parece que no podíamos hacer mucho más, no podíamos hacer muchas más pruebas, no podíamos comprar muchos más ventiladores, no, teníamos muy poca margen de maniobra. Me parece que la manera que pudimos actuar mejor era todos centrarnos en la estrategia y todos del lado del que estuviéramos de la sociedad, si estuviéramos en contra de la Cuarta Transformación, a favor de la Cuarta Transformación, teníamos que cerrar filas en esta estrategia y seguirla. Hoy nos damos cuenta que la estrategia no funcionó, porque después de 3 meses estamos viviendo la peor parte de la pandemia y me parece que en gran parte fue por esta falta de coordinación entre las distintas partes de la sociedad.
Así es, y podríamos seguir desmenuzando y analizando el gobierno de López Obrador porque hay mucho de qué hablar. Uno es la rifa del avión, el tema económico, la política exterior, el caso Ovidio Guzmán y muchos más. Pero para hacer más dinámico este programa, ustedes continúen el análisis y pongan en los comentarios qué opinan sobre estos temas que acabamos de comentar. Ya saben que aquí se aceptan todo tipo de ideologías o de inclinaciones políticas siempre y cuando sus comentarios sean respetuosos. Muchas gracias por estar aquí en vivo. Estoy viendo a María Toledo, muchos saludos. Shalom, shalom. Jorge Ávila, te mando un abrazo muy fuerte. Mick Rodríguez, saludos. G. Solís, gracias por sus comentarios y por estar aquí. Pero bueno, cambiando de tema antes de que se nos vaya el programa, a uno que también es importante, que ha generado mucha polémica, es la reforma a la Ley de Derechos de Autor. En pocas palabras, la nueva reforma abre la puerta para que cualquiera pueda bajar el contenido que no le gusta. alegando que que los derechos de autor se están violando sin la necesidad de pruebas. Entonces, Lau, ¿por qué no nos explicas un poco más sobre esto? Y una vez nos cuentas, ¿qué tiene que ver un famoso TikTok aquí?
Ok, pues esto de la Ley Federal de Derechos de Autor, bueno, se aprobó dentro del paquete de leyes que están para armonizar todo el tema del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, y pues pasó así sin pena ni gloria, el lunes en el Senado, ayer en la Cámara de Diputados. Esa propuesta la hizo el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y bueno, o sea, yo decía, bueno, ¿por qué nadie se está escandalizando? Incluso a nosotros también nos afecta como creadores de contenido, porque al momento en que tú subes un material, o sea, sin necesidad de una prueba previa, si tú, por ejemplo, Karen, me acusas, ¿no? Es que Laura me subió este video y me acusa. Sin pruebas, o sea, cualquiera que alegue una infracción, te bajan el contenido. Entonces, esto es muy grave para los periodistas, para los creadores de contenido, incluso para nosotros que estamos en ese tipo de espacios, que utilizamos videos, por ejemplo, para hacer análisis o crítica o sátira política, lo que sea. Esto puede ser muy riesgoso y se aprobó así en ambas cámaras, solamente por el afán de tener el paquete de leyes para, pues, que el presidente López Obrador se presente ante Donald Trump diciendo, pues, ya está todo listo. Yo digo, ¿por qué el afán? Porque, o sea, el Tratado de Libre Comercio no se iba a afectar, o sea, sí iba, ya estaba publicado en la Gaceta, sí o sí iba a entrar en vigor con o sin esta ley. Entonces fue más bien como una cuestión muy apresurada, se pudo pensar más, no se invitaron actores de la sociedad civil, expertos en temas de derechos digitales, y realmente quiero en este caso también darle crédito a la Red en Defensa de los Derechos Digitales, que ellos estuvieron pues toda esta semana dándole al tema. Incluso les voy a dejar un link porque ellos están haciendo como reuniendo una serie de mails para enviárselo a los diputados y senadores de qué pasó con esta ley. Porque sí es muy importante, o sea, no podemos dejar pasar esto. Y incluso el día de ayer le preguntaba a Pepe Flores, uno de los que está en esta Red de Defensa de Derechos Digitales, oye, pues, ¿qué va a pasar, no? Me dijo, no, pues, vamos a impugnarlo ante la Corte. Yo dije, no, súper bien. Y lo tienen que impugnar porque viola un derecho fundamental que es la libertad de expresión. Y créanme que al momento de presentarse a la Corte sí se va a tirar, porque un tratado comercial no puede estar por encima de la ley, de la Constitución, de los derechos que tenemos y libertades dentro de un país. Entonces, creo que se puede mejorar, toda ley es perfectible, no es el fin del mundo, pero sí creo que hay que hacer presión a los legisladores para que modifiquen esto, porque no se vale que hagan este tipo de, digámoslo así, legislaciones sin ningún tipo de candado. De hecho, el lunes en el Senado se presentaron varias reservas en contra de esta ley para que precisamente al momento en que, por ejemplo, Karen, si yo te denuncio porque subiste un contenido que es mío y te lo quieren bajar, tengas tu derecho, o sea, previo a defenderte antes de que te vayan a multar o te vayan a proceder en tu contra. Entonces, todo esto se rechazó, no le importó, usaron la planadora para echar esta ley y por eso pues pasó tal cual en ambas cámaras.
Así es, muchos argumentan justamente que esta es una regulación muy engañosa, porque esta iniciativa viene, como bien decía Lau, como parte de la implementación del T-MEC, ¿no? Entonces, vamos a ver este video donde explican de qué se trata esta reforma a la ley y ahorita lo comentamos.
¿Sabías que este bebé bailando una canción de Prince fue censurado de YouTube por violar derechos de autor? Esto fue posible gracias a la notificación y retirada. La notificación y retirada es un mecanismo creado por la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos, que obliga a cualquier intermediario en Internet a eliminar contenidos cuando una persona denuncie que violan sus derechos de autor. El video del bebé no viola ningún derecho de autor, pero no importa, porque aunque la denuncia de Prince fuera ridícula, YouTube y los demás intermediarios de Internet están obligados por ley a censurarlo o podrían arriesgarse a ser ellos los demandados. La notificación y retirada ha sido aprovechada para censurar contenido político en Internet. Por ejemplo, este video sobre el exgobernador de Veracruz. O este documental sobre el presidente de Ecuador. Y hasta Peña Nieto siendo Peña Nieto.
Gobernador de este estado al estado de León.
La notificación y retirada viola la libertad de expresión y el derecho de acceso a la cultura. El Congreso está a punto de imponerla como ley. Aún podemos impedirlo. Dile al Congreso no a la censura en Internet.
R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales.
¿Qué opinas, Gus? Muchos aseguran que la Cámara de Diputados y Senadores están aprobando esta reforma al aventón, es decir, en menos de 24 horas fue aprobada y está siendo discutida a media pandemia, donde la sociedad civil pues no está interesada realmente en otros temas que no sea su salud.
Sí, creo que lo pasaron sin el mayor conocimiento del tema, porque son leyes que nos quieren clavar a los mexicanos desde 2012 con la ley Pipa, la ley Sopa, o los intentos de la ley Pipa y la ley Sopa en México para censurar un poco el Internet y para controlar lo que puedes hacer con Internet. Otro de los factores también importantes que tiene esta nueva ley que aprobaron en el Congreso es el de los candados digitales. Por ejemplo, tú si quieres reparar tu iPhone y no tienes dinero para repararlo en la tienda oficial, y lo reparas con otra gente en la calle, iPhone ya va a tener la posibilidad de bloquear tu teléfono y que no vuelva a funcionar nunca porque lo hiciste fuera de... No lo hiciste con su concesionario. Estos candados digitales ya están aprobados en esta legislación y truncan mucho la capacidad que tú puedes tener con lo que compras y con cualquier aparato tecnológico digital que tú accedes y que tú compras. Hay denuncias, por ejemplo, durante la pandemia ahorita de los ventiladores en Estados Unidos, incluso que gente está reparando ventiladores en los hospitales porque se descomponen. Bueno, pues la empresa que crea estos ventiladores los está denunciando porque no acuden a repararlos en sus fábricas. Los tractores John Deere también están denunciando a los agricultores estadounidenses que reparan sus tractores fuera de sus fábricas. Entonces, todos estos argumentos con los candados digitales vienen impresos en esta ley, que me parece que no tenían ni la menor idea los legisladores mexicanos del alcance que tienen esto que aprobaron. Y en general, pues se trata de, no creo que el monopolio sea la palabra correcta, pero sí tratan todos estos consorcios estadounidenses controlar el mercado mexicano, que es un gran mercado que está ampliándose, ¿no? Todos queremos tener un teléfono nuevo, todos queremos acceder a Netflix, todos queremos acceder a estas plataformas, y esta ley permite controlarla, permite que no puedas acceder a piratería, permite que no puedas acceder a otro tipo de... O sea, que a fuerza tengas que pagarles a ellos para acceder al contenido, y me parece que también es un sesgo cultural y es un sesgo a la información. Entonces, es muy peligroso todos los alcances de esta nueva ley que aprobamos.
Así es, justamente la intención de los candados digitales son medidas técnicas que tratan de controlar la manera en la que usamos nuestros dispositivos, los softwares o el internet. Y en la reforma se contemplan hasta 10 años de prisión a quienes se salten estos candados con fundamentos en los derechos de autor. Entonces creo que todas estas censuras y castigos que vienen implícitas en la ley son peligrosas para los mexicanos y para nuestra libertad de expresión. Entonces, si te interesa apoyar y parar esta reforma, puedes enviarle un correo a las y los diputados para que se frenen las iniciativas y se haga una propuesta que respete los derechos humanos por medio de la plataforma de Red en Defensa de los Derechos Digitales, como bien decía Lau. Les voy a dejar aquí en un comentario su Twitter, que es R3DMX. Ahí pueden encontrar mucha más información. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Miquel Guillén, por siempre estar presente. Adolfo Prieto, te veo todos los días. Gracias por tus saludos y por las porras. Gracias, Gustavo Ramírez, Ricardo Rivera Argüelles. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias también, Gus y Lau. Estuvo muy bueno el podcast de hoy. Estuve muy contenta. Y también a todos los que nos vieron, muchas, muchas gracias. Es momento de compartir este podcast para hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Denle like y suscríbanse si aún no lo han hecho. Nos vemos mañana a las 11:30. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en Confianza.